De la tarde, 16 minutos, y a esta hora tenemos comunicación en directo con La Habana, Cuba, con la enviada especial de RCN Radio, Noticias RCN y la FM, Carla Arcila. Carla, muy buenas tardes, ¿y cuál es el ambiente que se vive y se respira en La Habana luego de alcanzado este acuerdo?
Alejandro, buenas tardes. Sí, pues mire, el ambiente, por ejemplo, en la delegación de Colombia, pues ya están preparando viaje de regreso para mañana a Colombia. Pues la guerrilla de las FARC sí continúa en La Habana preparando, recuerde usted, la décima y última conferencia guerrillera. Pues hoy mucha emoción, sentimentalismo, sobre todo en la delegación de Colombia, bajando, desinstalando el pendón que dice Diálogos de Paz, llevándose la tri, como todas esas cosas, esos símbolos que hubo durante casi 4 años de diálogos. Pero mire, hoy ha llegado a La Habana, Cuba, una persona muy especial. Está aquí Henry Acosta, que él es llamado, o lo han llamado, el arquitecto de la paz, pero él prefiere que le digan el facilitador. Él ha estado en esta tarea por más de 14 años y llegó hoy a La Habana y lo tenemos aquí al lado. Henry Acosta, pues bienvenido a Voces RCN. Y usted, que tuvo todo que ver en que se diera este proceso de paz, ¿cómo recibió este anuncio del acuerdo final entre el gobierno y las FARC?
Pues con mucha alegría y satisfacción de alegría patriótica, después de 14 años cuando empecé los dos periodos con el presidente Uribe, y en aquella época todavía vivía Manuel y luego Alfonso Cano y luego Timoleón Jiménez, y ya con el presidente Santos. Y bueno, terminamos, empiezo yo, falta todavía obviamente la ratificación por parte por el lado del gobierno, por el plebiscito y por los lados de las FARC, de la décima y última conferencia guerrillera. Pero yo creo que mi respuesta es, esto ya significa que estamos en el punto de no retorno y valió la pena haber vivido para llegar a este final.
Hombre, precisamente el tema de la décima conferencia, para nuestros oyentes, ¿eso qué significa? ¿Eso con qué se come y qué es lo que va a pasar allí?
La décima conferencia, la conferencia guerrillera de las FARC es la máxima autoridad de las FARC. Es, digamos, el Congreso de las FARC. Lo integran los comandantes de columna, frente y bloques móviles, y otros comandantes, que son comandantes de tropa, pero tienen el rango de comandante de las FARC. Son más o menos 100, pueden ser más, un poquito más, pero por ahí alrededor de 100, se reúnen y hacen, es el, como el Congreso de ellos. Y pues yo nunca he estado en una conferencia, no permiten civiles allí. Lo sé, pues, porque me cuentan los comandantes. Esa es la máxima autoridad. Sí. Esa autoridad nombra un Estado Mayor, y de ese Estado Mayor hay unos que son el secretariado de ese Estado Mayor. Estado Mayor son 32 o 35. Eso va dependiendo de cada año.
¿Qué le ha dicho la FARC de dónde podría ser la firma del acuerdo final? Esa firma que se está esperando por parte de Timochenko y el presidente Santos.
No, las FARC, no me han dicho. Yo he oído en otros medios, se está hablando de la posibilidad de que sea en La Habana, la posibilidad de que sea en Cartagena, la posibilidad de que sea en Bogotá, e incluso la posibilidad de que sea en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas.
Bueno, pues Henry, muchas gracias por acompañarnos en Voces RCN, a usted que le llaman el arquitecto de la paz.
A usted, Carla, muchas gracias.
Bueno, pues él viene a tener reuniones con los comandantes de la guerrilla, se va a reunir con Timoleón Jiménez, Alex Timochenko mañana, y pues estaremos pendientes de lo que siga sucediendo aquí en lo que todavía es el epicentro de la noticia de este acuerdo final de paz entre el gobierno y las FARC.
Carla, ¿tiene al señor Acosta por ahí cerca todavía?
Sí, señor, por aquí lo tengo al lado. Aquí lo tengo agarrado al brazo porque está que se me va, pero no lo he dejado ir.
No, es que queremos además... Claro, por favor, es que nos gustaría preguntarle, porque es un hombre que conoce muchos secretos de esta negociación, claro. Ha participado activamente y nos gustaría muchísimo poder conocer también sus impresiones.
Señora Acosta. Lo escucho, Alejandro.
Señora Acosta, gracias y bienvenido de nuevo a Voces RCN. Y quiero preguntarle, bueno, usted ha sido, como lo decía Carla, el hombre que ha puesto la piedra para que se hiciera realidad este proceso de paz. ¿Qué recuerda de ese primer contacto que se hizo con la guerrilla? Usted también intentó estos acercamientos en la época del entonces presidente Uribe.
Sí, claro, desde la época del presidente Uribe, a quien yo conocía cuando era senador por ahí en los años 90. No, pues fue un acercamiento. Primero, yo conocí a Pablo Catatumbo en la cordillera central vallecaucana, yo fui a conocer un proyecto de desplazados de la OIM, y por allá en la entrada de Santa Lucía, del corregimiento de Tuluá, arriba en la cordillera, me salió la guerrilla y me tuve que hablar con el camarada, y el camarada era, me llevaron a una casa y salió un hombre de civil, con gafas, y me saludó. ¿Quién es usted? Le dije, ¿quién era yo? Y ese era Pablo Catatumba, ahí conversamos, eran las 9:30 de la mañana, a las 11 de la noche seguíamos hablando de historia y de política, y pues oyéndolo, porque Pablo es un narrador impresionante, entonces uno conversa con Pablo, ante todo lo oye, ¿no? Ahí se fue el primer contacto, y no fue un contacto para hablar de pan ni nada, sino que comenzamos a hablar de historia. Yo soy economista político de la Universidad Nacional, me gusta mucho la historia, y para mí el lugar más importante cuando visito una ciudad es una librería, entonces Pablo también, así que nos encontramos y se inició esto. Es largo, la historia es muy larga, son 14 sí. años de facilitación.
Y señora Costa, usted establece ese primer contacto, tenemos entendido, porque además lo ha dejado consignado en un libro que está próximo a lanzarse, que fue a través de una carta, ¿no? Una carta que le hace llegar el presidente en dirección, enviada a Alfonso Cano en ese momento, comandante de las FARC.
No, la carta es mucho después, el encuentro con Pablo en el año 1998, y yo le escribo una carta al presidente Santos en julio 12 del 2010, proponiéndole lo que está pasando en La Habana, pero yo le proponía que fuera en Suecia. Yo ya había hablado con la embajadora de Suecia, Lena Nostrum y todo, eso, la carta es en esa época, y luego el presidente me llama en agosto 29, en la primera, agosto 29 del 2010, y hablo con él en septiembre 6, en Casa Nariño, y manda un mensaje conmigo, yo lo escribo, es un mensaje a Pablo Catatumbo, a Alfonso Cano, proponiéndole pues un encuentro para organizar una agenda que permitiera comenzar a hablar de la posibilidad de la paz. Ese es el mensaje de septiembre 7, sale septiembre 7 porque yo hablo con el presidente de septiembre 6, pero me voy a Cali a redactar bien eso, porque él no... presidente no es que me lo haya dictado, sino que me decía, dígales esto y eso, y yo tomaba nota rápida en una libretica, y fui, lo redacté y volví en septiembre 7, y él lo corrigió, no, lo revisó y me dijo, está bien, perfecto, mándelo así.
Claro, señora Costa, y pasaron muchas cosas, la muerte de Alfonso Cano, que en algún momento amenazó seriamente la continuidad de esos acercamientos, pero usted que ha tenido esa relación de tiempo atrás, por estos contactos directos, en algunas ocasiones indirectos que se ha dado con la guerrilla, ¿pensó que este proceso en esta oportunidad sí iba a llegar a buen puerto?
No, venga, le digo, venga, le aclaro eso. En septiembre 7, el presidente Santos, septiembre 7 del 2010, el presidente Santos manda el mensaje a Pablo Catatumbo y a Alfonso Cano y a Pablo Catatumbo, a Alfonso Cano, comandante general de las FARC, y a Pablo. Y manda a proponer lo que acabo de decir. Y ese me trae, lo entrego en septiembre 14. Y en septiembre 22, matan al Mono Jojoy. Y las FARC responden que sí. Que están a responder al presidente el mensaje de septiembre 7, el 15 de octubre del 2010. Dicen sí, y en el mensaje que está escrito, firmado por Pablo, dice que a pesar de la muerte del Mono, que es una vicisitud de la guerra, ellos son serios y se mantienen en el proceso que estaba iniciando apenas, era hacía 15 días se había iniciado. Y luego, el 4 de noviembre del año 2011 matan a Alfonso Cano, y tampoco las FARC dicen murió en combate, es una vicisitud de la guerra, nosotros somos serios y seguimos. Dicen, ahí no hubo crisis, las FARC dicen estamos en guerra y obviamente habrá muertos de lado y lado, pero estamos en eso. La voluntad de Alfonso Cano era el proceso de paz, ¿sabes? Ese es un legado de Alfonso Cano a la historia de este país.
En estos extensos diálogos que usted ha podido tener con la guerrilla, especialmente con motivo del desarrollo de este proceso de paz, ¿ha transformado, ha visto cómo se ha transformado el discurso de esa guerrilla que empezó estos diálogos en Oslo y la que hoy, en esta fecha del 25 de agosto, ha logrado la suscripción de este acuerdo? ¿Ve modificaciones en ese discurso, en el tono?
ellos hace rato están en el discurso de hacer una negociación que consistía en dejar las armas, ellos poner, de ellos dejar las armas, hacer política, y el Estado hacer algunas reformas en el modelo económico, no en el sistema. Yo soy economista y sé distinguir qué es modelo y qué es sistema, qué es modelo económico y qué es sistema económico. Pero le cuento esto, en septiembre, perdón, en junio 16 de 2006, las FARC le mandan a decir al presidente Uribe que no estaban buscando la toma del poder en un país socialista y le proponían esto que está haciendo en La Habana. Esto no es de ahora, eso es, lo que pasa es que con el presidente no se pudo, por alguna razón, sería largo explicar, pero con el presidente Uribe, perdón, pero esto, siempre las FARC se han mantenido en esto, en la idea de que ni vamos a ganar la guerra, ni el Estado nos va a ganar aquí la guerra, aquí lo que hay que hacer es una negociación del conflicto interno armado colombiano, como se llama en el DIH.
Señora Costa, muchos ayer en el discurso de Iván Márquez echaron de menos un reconocimiento público, una disculpa al país y a las víctimas. Esa reconciliación, de alguna manera, con la opinión pública, ¿ocurrirá en algún momento? ¿Se lo han manifestado?
Pues es que el perdón y olvido, la reconciliación no se hace en un discurso, se hace en un día a día cuando ellos salgan a hacer política. También el Estado, es que no se le olvide que este no es un conflicto de yo con yo, es un conflicto de la FARC con el Estado, y en el Estado ha habido actores como empresarios que se metieron en el conflicto, políticos que metieron en el conflicto, militares que se desviaron en falsos positivos. Es decir, aquí ha habido de todo en el conflicto, lamentablemente. Por eso hay que estar muy contentos de que esto esté ya está terminando, y lo que el país debiera decirle a la insurgencia, a las FARC, es bienvenidos a la democracia.
Alejandro, permítame, yo meto la cucharada, que quiero hacerle una pregunta a Henry.
Pero por supuesto.
Henry, usted todavía va a las cordilleras, está todavía en la montaña y puede hablar con los guerrilleros. ¿Cómo ha visto usted el ambiente entre los guerrilleros? ¿Se ha hablado de alguna disidencia? ¿Cómo ha visto usted a la guerrillerada, como la llaman las personas cercanas a las FARC?
No, la guerrillerada está ya mentalmente desmovilizada armadamente, ¿no? Ya la disciplina dice, no, ya estamos en esto. Lo que me preguntan guerrilleros y mandos medios es, señor, ¿de qué vamos a vivir? Señor, ¿nos van a matar los paramilitares? Señor, ¿nos van a meter a la cárcel? Es decir, todas necesidades vitales, pero ellos están decididos a que definitivamente la guerra y las armas ya no son la solución, y tomaron la decisión desde que sentaron a negociar, porque tomaron la decisión. Uno no hace esas cosas, y desde que el gobierno tomó la decisión, es que hay una cosa que tampoco le ha reconocido al presidente Santos. Quiero decirlo aquí, de repetirlo, yo no me canso de decirlo. El presidente Santos es el presidente de Colombia que reconoció dentro de la Constitución que aquí había un conflicto interno armado colombiano. Es decir, a través del acto legislativo número 1 del 2012, en la Constitución colombiana se reconoce que hay conflicto interno armado colombiano. No como los anteriores presidentes que decían aquí hay conflicto, pero la Constitución no decía nada. Ese hecho, le quiero decir a RCN, posibilita que todo lo que se esté haciendo pueda legalmente firmarse. Si no estuviera reconocido por la Constitución, otro gallo nos cantaría.
Oye, a propósito de la pregunta de Carla, ¿qué se ha dicho allí sobre la posibilidad de que este frente primero de las FARC, que viene operando en el departamento del Guaviare y que al parecer ha sido el autor, entre otras, del atentado de la motobomba, pudieran irse en disidencia y continuar en las actividades delictivas, señora Costa?
No, yo no sé, pero yo le voy a dar una respuesta. Voltaire, yo soy volteriano, Voltaire decía, la unanimidad es de estúpidos. Cualquier grupo humano tiene disidentes. Yo le aseguro que en RCN hay funcionarios que no están muy contentos, que no digan, porque bueno, que en la iglesia católica, en la iglesia protestante, yo no sé dónde, hay gente que no, y se van de ahí. Eso es, y él no es el frente primero, son 20 guerrilleros del frente primero, pero también le voy a ampliar, tenga la seguridad de que cuando van a dejar las armas, habrán unos que dicen no las dejo, porque es así, son humanos. son humanos, eso es así, eso no hay que ponerle mucha milonga.
Señora Costa, yo sé que usted ya está a punto de marcharse, pero le tiene una última pregunta a Lucía Benavente.
Y es en relación, señora Costa, a lo que antes le estaba preguntando a Alejandro sobre pedir perdón, y es más en el sentido de que si no cree que las FARC les faltó astucia a la hora de tener una mayor cercanía con los colombianos y convencerles, especialmente ahora de cara al plebiscito, de que tienen que apoyar este acuerdo.
Yo no sé, yo no soy ni funcionario del gobierno ni soy de las FARC, soy el facilitador, yo ando por el filo de la navaja. Entonces yo no puedo decirle que ellos qué pensaron, porque sí pensaron así, pero le quiero decir una cosa, usted me está preguntando. El plebiscito no nace en la mesa de diálogo de La Habana, como la conferencia guerrillera tampoco nace en la mesa de diálogo de La Habana. Cada reunión de estas es la reunión que cada una de las partes organiza para en cada lado ratificar el acuerdo final o aprobarlo o negarlo.
Quiero hacerle ya la última pregunta, porque esta sí sería imperdonable. ¿Qué mensaje? No, pero oiga, señora Costa, uno muy importante. Oiga, una muy importante. ¿Qué le diría usted al expresidente Álvaro Uribe, que también buscó estos acercamientos con las FARC a través suyo?
Ya le dije, en noviembre 27 hablamos 46 minutos largos por teléfono. Y le dije, presidente, súbase al tren de la historia. No se deje el tren de la historia, súbase con dignidad. Esta es una realidad. Bueno, él me dijo algunas cosas. Y yo le sigo repitiendo, presidente Uribe, no, ustedes lo han calificado como el hombre más importante del siglo, no sé qué, de la historia. Súbase al tren de la historia, es decir... Y él, yo me reuní con el presidente Uribe más de 30 veces en los 8 años de gobierno de él, buscando la paz y el acuerdo humanitario y todo eso. No se logró por algunas cosas que serían largas, pero él también lo hizo, él también lo buscó.
Henry, ¿cree que el presidente Uribe perdió la oportunidad de su vida con la paz?
Claro que la perdió. Sí, tuvo 8 años para eso.
Pues ha sido muy agradable, señora Costa, lo dejamos, y bueno, que regrese pronto al Valle, ¿no? Allá seguramente lo están extrañando con el cholao, ¿qué más se come en el Valle? Que sea rico, ¿ah? Carla, que es bayuna, el aborrajao, en su tierra.
No, aborrajao, chontaduro, esos tragos del Pacífico que son deliciosos, arrechón, tumbacatre, tomaseca, caigamos juntos, buenísimo, pero él tiene corazón bayuno, pero también es más paisa que la arepa.
Claro, porque es indiano. Sí.
Yo iré a Quindío.
Sí, es quindiano, claro, claro. Oiga, señora Costa, gracias de verdad por haber compartido estos minutos con los oyentes de Voces RCN, compartir estas historias, estas anécdotas, que sin duda pues son muy importantes, y usted pues ha hecho parte de esta historia que ha permitido la firma de este acuerdo de paz con las FARC. Gracias y una feliz noche.
Gracias, señor. Buenas noches.
Y a Carla Arcila, también nuestro agradecimiento, que ha permitido este contacto telefónico desde La Habana, Cuba. 6:34 PM, ustedes escuchan Voces RCN.